RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Wisteria Lane, con Paco Tomás, Radio 5.
El papel de los espacios educativos no solo es transmitir conocimientos, también es transmitir valores, justicia social y respeto a la diversidad. De ahí la importancia de las aulas LGTBI, como la del Instituto Severo Ochoa de Granada, que ya se ha convertido en un ejemplo a nivel nacional. Con Ana Álvarez, profesora del instituto y participante del aula, vamos a hablar en un instante. Día 860 en Wisteria Lane.
Bienvenido a Wisteria Lane.
Un espacio dedicado a la diversidad, al respeto, a la convivencia. Esa debería ser la hoja de ruta de cualquier sociedad civilizada. Por desgracia, sabemos que no es así. Y no es así porque esos lugares en los que se educa a los futuros ciudadanos adultos, y hablo de colegios e institutos, muchas veces muestran un importante déficit en ese aspecto. Por eso, cuando encontramos un colegio o un instituto con un aula LGTBI+, pues lo celebramos, como sucede con el Instituto de Educación Secundaria Severo Ochoa, en el barrio de La Chana, de Granada. Vamos a conocer mejor el funcionamiento de este aula, que ya es un símbolo a nivel nacional, hablando con una de las profesoras del Severo Ochoa y participante del aula, Ana Álvarez. Hola, Ana.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Ana, ¿cuándo y cómo nace este aula en el Severo Ochoa de Granada?
Pues mira, Paco, la historia del aula va a ser el próximo curso 10 años. Nace tras un proyecto pionero que tiene que ver con la limpieza en los centros educativos. José Antonio Alfaro, que era un profesor del ciclo de intervención sociocomunitaria, pensó en cómo hacer que el alumnado, profesorado, que toda la comunidad educativa se hiciese cargo de la suciedad en el centro educativo. Implantó un proyecto que tuvo un éxito rotundo, puesto que antes solo se habían hecho medidas para mejorar la limpieza contratando más personal. Entonces, ajá, haciendo consciente a que todos y todas debemos participar en la limpieza desde un punto de vista de suciedad física, pues se mejoraría. Esto tuvo un éxito muy grande y al año siguiente José Antonio Alfaro, que también era un profesorado, que era un profesor visiblemente LGTBI dentro del centro, pensó, bueno, ¿por qué se nos hace fácil abordar la cuestión de la limpieza física y no otro tipo de suciedades que tenemos en los centros educativos, como las violencias homófobas que sufrimos profesorado y alumnado del centro, por ejemplo, cuando existe la normalización del insulto maricón, o cuando soy el único profe visiblemente LGTBI dentro del centro en un claustro de unas 60-70 personas? Claro. Porque es difícil de visibilizar y luchar contra esta suciedad psicológica y social. Claro. A partir de ahí...
Dime, Ana.
A partir de ahí pensó con otra profesora del ciclo en crear un espacio activo y seguro para el alumnado y profesorado LGTBI y un espacio que fuera abierto, que no solo participasen las personas del colectivo, sino que participasen todas aquellas que fueran conscientes de la discriminación histórica del colectivo. Y así surge en el 2014 el aula LGTB, en aquel momento LGTB, del Severo Ochoa.
Claro, imagino, no lo sé, si me equivoco me dices, pues te equivocas, Paco. ¿Fue difícil convencer al centro educativo, a la dirección, a las compañeras y compañeros de la importancia de un aula LGTB?
Bueno, mira, yo en aquel momento, yo llego al Severo Ochoa hace 3 años, ¿vale? Uh-huh. Pero según cuentan el profesorado que estaba en aquel entonces, pues no fue fácil, porque, bueno, eran momentos, ahora mismo vivimos una reacción muy fuerte, pero implantar un aula LGTB en contextos donde se piensa que la educación no tiene que abordar ciertos aspectos porque caemos en cierta polarización o de lo que se nos acusa habitualmente al profesorado activista en este tipo de aspectos es de adoctrinar a nuestro alumnado. Uh-huh. Siempre hay corrientes contrarias a que incidamos, pero también hubo profesorado que apoyó la iniciativa y que se involucró desde el inicio.
Claro, porque es curioso.
No fue fácil, ¿perdona?
No, dime, Ana.
No fue fácil, pero bueno, gracias al impulso del profesorado pionero que estaba allí, pues se pudo implantar y ahora mismo no solo es algo, no es una cosa más, es un valor añadido del centro educativo.
Claro, porque te iba a decir que es curioso que el centro ya estaba comprometido, por ejemplo, con la protección de la diversidad en relación a la diversidad funcional, a la racial, a la cultural, pero ni se habían planteado el respeto a la sexual y de género, que eso ya demuestra la discriminación y el prejuicio que ya es casi endémica.
Bueno, sabes, Paco, que todo lo que tiene que ver con la sexualidad se ha intentado como meter en el armario este de la privacidad,
claro.
Que es algo, vale, tú sé como quieras, pero de esto no hables, ¿por qué vas a hablar de este tipo de cosas? ¿Por qué vas a contar esto al alumnado si es algo privado? Tú puedes ser quien quieras en tu casa, pero bueno, es una falsa idea, ¿no? Porque al final la sexualidad es algo político, es algo público y, bueno, debemos reforzar la idea de nuestro alumnado de que una vida libre de violencias LGTBI-fobias es muy importante para garantizar el libre desarrollo de su personalidad.
Ana, ¿qué es el GISO?
Pues mira, el GISO se enmarca dentro de las actividades. Tenemos varias actividades o actuaciones dentro del aula, ¿vale?
Sí.
Una, podríamos distinguirlas en 3 niveles. Tenemos actividades hacia adentro, ¿vale? El aula LGTB nos reunimos de manera quincenal en los recreos, cada 15 días nos vemos, donde compartimos experiencias, nos acompañamos, nos conocemos, nos autoformamos y también intentamos generar conexiones, porque creo que una de las cosas que hace especial a la discriminación de las personas LGTBI es que, por lo menos las de mi generación, yo tengo 40 años, hemos crecido un poco desconectados, ¿no?, en nuestra adolescencia. Y ya es cuando llegamos a la universidad que nos encontramos con iguales. Uh-huh. Bueno, pues nosotros pretendemos que sean los centros educativos donde nuestro alumnado tenga ese espacio para conectarse y generar conciencia colectiva. Bueno, como te digo, tenemos actividades y actuaciones hacia adentro, son esas reuniones donde también hacemos autoformación, pero pretendemos que no se quede, por supuesto, dentro del aula y de estas reuniones quincenales. Entonces, el GISO es un taller que planteará también hace en las primeras fases del aula LGTB, José Antonio Alfaro, ahora se ha trabajado y desarrollado más, pero es un taller que ofrecemos desde el aula LGTB, el alumnado participante imparte esos talleres al resto del alumnado que llega al centro. Entonces, en la primera evaluación...
Está fenomenal.
De todos los cursos educativos, en la primera evaluación, en los cursos que llegan, en primero de la ESO, en primero de bachillerato y en los ciclos de integración, el propio alumnado del centro, del participante del aula LGTB, le comparte a sus compañeros estos talleres de diversidad sexual.
Pues también me parece una idea maravillosa porque es el propio alumnado quien lleva su trabajo a los primeros cursos. O sea, no hay de la etapa educativa, ¿no? No hay...
Sí.
Una injerencia, a lo mejor, del profesorado.
No, y es muy guay también porque, bueno, a veces cuando el profesorado hablamos de este tipo de cosas, pues ya sabes, ¿no? La reacción del alumnado puede ser, ya vienen a contarme la
ya.
misma matraca una y otra vez de cómo tenemos que hacer, que si respeto, que si igualdad. Pero cuando es el propio alumnado quien les ofrece estos talleres, la verdad es que la reacción y la receptividad es mucho mayor.
¿Y contáis con la ayuda del tejido asociativo?
Sí, mira, precisamente otra, como te decía, actuamos a 3 niveles, dentro del aula, en el centro y fuera. Y, por ejemplo, este fin de semana, la semana pasada, tenemos un encuentro intercentros, porque ya el aula LGTB se ha impuesto en otros centros educativos, y procuramos reunirnos en una convivencia todos los años. Este año ha sido con el Instituto Cervantes y con la Madraza. Con la Madraza trabajamos habitualmente. Y aquí, en este encuentro, han participado, por ejemplo, Granada Visible, que es una asociación que trabaja por la diversidad en la ciudad de Granada, o Mujeres en Zona de Conflicto, también ASAT, viene a dar talleres al centro. Sí, es muy importante para nosotros integrar la labor de los colectivos que tradicionalmente han trabajado en Granada en el centro educativo y en el aula.
Es un modelo educativo maravilloso, pero que tiene detractores. No sé si habéis tenido que luchar contra ese mal llamado PIN parental, mal llamado porque es censura en el fondo, ¿no? La reacción de padres y madres, ¿cómo fue?
Mira, la reacción de las familias ha sido muy diversa. Como bien dices, bueno, en este clima mal llamado de polarización social, ¿no? A mí no me gusta hablar de polarización cuando unos trabajamos en pro de los derechos humanos y otros trabajan por no avanzar en ese sentido, sino yo lo llamo más reacción heteropatriarcal y a los avances feministas y LGTBI que ha habido. Sí ha habido estas acusaciones que mencionaba anteriormente de adoctrinamiento, de que es preferible no tratar ciertos temas, pero vamos... para mí es importante entender que la educación en igualdad no es un capricho nuestro, sino un derecho constitucional de los, las y les adolescentes, ¿no? Para fomentar ese libre desarrollo de la personalidad. Es importante huir de esta supuesta neutralidad, que es el silencio de no tenemos que acercarnos a estas realidades porque estamos politizando o yo que sé, partidizando a nuestro alumnado, puesto que lo que es adoctrinador es no tratar las prácticas coeducativas. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, dentro de las familias, pues hemos tenido las familias también que han mostrado rechazo y que incluso no han dejado participar a sus hijos e hijas en el aula. También hemos tenido familias que han rechazado inicialmente, pero cuando se han dado cuenta de lo importante que era para sus hijos, porque algunas familias no rechazan desde la voluntariedad de querer hacer daño a sus hijos, no funciona así, sino un poco desde la incomprensión, desde la ignorancia, pero cuando se han dado cuenta del bien que les ha hecho la participación en el aula, después de ese primer rechazo han tenido un apoyo a esta intervención educativa que incluso se ha convertido en agradecimiento. Y en último lugar, hemos tenido también apoyo de familias que tienen alumnado LGTBI, que incluso han llegado a matricular a sus alumnas en el ISBER Ochoa, puesto que conocen la experiencia del aula LGTB y a lo mejor han salido de otros centros porque habían estado en situaciones de acoso, claro. De acoso escolar, y llegan al centro educativo pues para participar en este espacio seguro, abierto, que es el aula LGTBI del ISBER Ochoa.
Me interesa que no trabajáis exclusivamente con y para el alumnado LGTBI. El aula está abierta también al alumnado cisetero, también al profesorado, a los que formáis precisamente en diversidad afectivo-sexual y de género. O sea, es muy amplio el ámbito del aula, ¿no?
Sí, bueno, desde un primer momento nos pareció importante esta labor de inclusión y apertura hacia aquellos que fueran aliados y aliadas, ¿no? El establecimiento de alianzas, de hecho, tenemos también en el centro una asamblea feminista que trabajamos, pues como te imaginarás, muy muy de la mano. Claro. Entonces, aunar esfuerzos en el feminismo y en pro de la diversidad sexual con profesorado que a lo mejor que en un primer momento podríamos, hay lugares que son espacios no mixtos, ¿no? Pero a nosotros nos parecía interesante utilizar esa herramienta y nos parece muy muy interesante también. Y es un reto aumentar la participación del profesorado varón cis heterosexual, porque es muy complicado que los profes, tenemos algún ejemplo, y bueno, José Antonio Alfaro ha sido pionero y estamos súper agradecidas a la labor que hizo, pero es muy, muy difícil que el profesorado varón participe en estas actividades. Y nos consta que es importantísimo que este alumnado sea referente para generar modelos de masculinidad distinta,
claro,
y que el alumnado, que los adolescentes y las adolescentes vean otras maneras de performar la masculinidad.
Pues muchísimas gracias, Ana Álvarez, profesora del Instituto Severo Ochoa de Granada, participante de este aula LGTB, que ya es un referente. De verdad, enhorabuena por contribuir a una sociedad mejor. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotras por el espacio y espero que se haya entendido cómo funcionamos.
Se ha entendido perfectamente. Un abrazo.
Prometía ser una tarde interesante en Wisteria Lane.
Señor Martret.
Hola.
¿Cómo está?
Muy bien.
Le noto como así, como adormilado.
¿Así? No, estoy despierta.
Muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos hoy en el vecindario? Cuénteme.
Pues mire, en Twitter o X, ¿vale?
Sí.
Tenemos al vecino Simón Pereira, que además de escuchar fielmente los podcasts
es
de Wisteria Lane,
es verdad.
Está escuchando también los de las aceras de enfrente.
Toma ya.
¿Vale? Sí, 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 sí. Y escribe él.
Sí.
El último episodio del podcast de las aceras de enfrente es el primero de Wisteria Lane. O sea, muy diferente y sin los queridos José Martret y Chisca Tangina. Pero emocionante igualmente. Más de 800 episodios después.
¡Oh! Pero yo ni siquiera me acuerdo de esto. O sea, ¿cómo es que el último de las aceras era el primero de Wisteria?
Mire, al parecer, si entra en iVoox, que es la plataforma de podcast que es donde escucha el programa Simón Pereira, el último programa que aparece de las aceras de enfrente es el primero de Wisteria Lane. Yo no sé si será un error. Ay,
pues,
¿o qué?
Yo supongo que sí. La verdad es que no lo sé ahora. Pero creo que en RTVE Audio... Claro, es que en RTVE Audio ni siquiera están los 16 primeros programas de Wisteria Lane. Me parece que lo vi una vez, hablo así un poco de memoria, que el primer programa que aparece en RTVE Audio de Wisteria es el número 17 de 2011.
Vale.
O sea, los 16 anteriores están en un espacio que lo mismo es otra plataforma que no es la de esta casa.
Otra dimensión. Menudo jaleo de podcast tenemos. A ver si la que documenta y archiva es Chisca Tangina.
Señor Martre, yo de Chisca me lo espero todo. O sea que...
Todo.
Cuénteme, ¿hay algo más?
Pues mire, en Facebook José García nos felicita por el programa. Y Juan Miguel Grande pide más tiempo de programa porque se le hace muy corto,
sí,
¿vale? Y Luis Fernández le reclama más atención al vecindario en Facebook, que dice que los tiene olvidados en esa red social.
Pero hay alguien, hay vida en Facebook. ¿Queda alguien allí en
yo
Facebook?
No, que es broma.
De verdad, intentaremos solucionar ese problemilla, pero yo aprovecho.
Muy bien.
Y también solicito más participación del vecindario en Facebook. Así usted, señor Martret, puede llenar esta sección de cositas interesantes.
Muy bien, muy bien.
Muy bien.
Y Alfredo R. nos pregunta, por mensaje al buzón de Facebook, o sea, ¿existe el buzón de Facebook?
Hay un buzón,
todavía,
claro, hay un buzón de Facebook. Si tú no quieres que los mensajes estén en abierto, pues los envías por privado, los vamos a leer igual.
Pues mira, Alfredo R. nos pregunta que si hemos visto la película Desconocidos y que si la recomendamos.
¿Usted la ha visto, señor Martret?
Yo no la he visto, me apetece mucho, pero no la he visto todavía.
Señor Martret, yo sí que la he visto y le tengo que decir que es maravillosa.
Ay. ¿Son tus padres?
Sí. Estoy intentando escribir sobre ellos.
¿Y qué tal va?
Es raro. Esto es real.
¿Te parece real?
Nuestro niño ha vuelto a casa.
Nuestro hijo. Mírate. Solo eras un niño. Y ya no lo eres.
No.
Siempre me he sentido un extraño en mi familia.
Siempre tenías miedo de algo. Y siempre intentabas huir, ¿recuerdas?
siento no haber entrado en tu cuarto cuando llorabas.
Es curioso, no hace falta mucho para poder volver a sentirte como antes.
La película, señor Martret, es maravillosa. Sí. Vayan a verla, yeah, por favor. O sea, se consideró la mejor película gay del año pasado, pero a España no se ha llegado este año. Incluso su protagonista, Andrew Scott, optó al Globo de Oro como mejor actor por este trabajo y la peli tenía varias nominaciones a los BAFTA. Los cuatro actores protagonistas están magníficos. Andrew Scott, uh-huh, como Adam, que es el cura, por si acaso alguien no lo ubica, es el cura de Fleabag. Si alguien vio Fleabag, es el cura de Fleabag. Paul Mescal, uh-huh, y la pareja que interpreta a los padres del personaje de Adam, que son Claire Foy, o sea, la reina Isabel II de las primeras temporadas de The Crown, y Jamie
Pero
Bell.
Pero se pronuncia Foy como el... Como
no
el
lo sé si Foy o Foy. No lo sé. ¿Cómo se pronuncia? ¿Claire Foy?
No lo sé.
No lo sé. Yo he dicho Foy, porque siempre le he llamado Foy como si fuera Foy de untarte el Foy. No lo sé, pero lo mismo es Claire Foy. A ver...
Igual no, pero si se llama pues, Foy como el Foy...
Pues mira, vamos a dejar Claire Foy o Foy.
Claire
hasta
Foy
que se demuestre lo contrario.
Claire Foy.
Pues digamos Claire Foy. Entonces,
vale.
Y luego Jamie Bell, que es el niño de Billy Elliot.
Sí.
Que el niño de
maravilla.
Billy Elliot ya hace de padre.
Bravo, ya hace de padre.
No somos
qué,
muy viejos.
¡Qué barbaridad!
Y está dirigida por Andrew Haigh, que es el director de Weekend, que además es una película también maravillosa. Y es la adaptación de la novela Strangers de Taichi Yamada, que se escribió en 1987 y que no está traducida al español y que espero que la traduzcan muy pronto. Yo le voy a decir, señor Martret, que si va a verla, se lleve Kleenex.
Sí. Ah, vale.
Lo que yo lloré no está escrito. Lágrimas, mocos, gafas empañadas, pero toda la sala igual, ojo, ¿eh? Porque es una historia que pone el foco en una generación sobre la que para mí se ha tratado poco en la ficción, si no es para hablar del SIDA, que es la generación de jóvenes gays de los 80. El otro día precisamente escribí sobre esto en un post de Instagram, sobre lo poco que se habla de nuestra generación, la de los años perdidos, la que cabalga entre el terror y la libertad, entre la vergüenza y los derechos, entre el silencio y el orgullo. A mí la película por momentos me recordó tanto a mi novela Coto privado de infancia, a lo que cuento en ella, que creo que eso ya me colocó en una posición muy vulnerable ante la pantalla. Porque la película también habla de cómo integrar el dolor emocional en tu vida. No voy a desvelar nada, les recomiendo que no lean nada sobre la película, que vayan y la vayan descubriendo todas sus capas durante la proyección. Solo les voy a decir una cosa, posiblemente no volverán a escuchar el Always on My Mind de Pet Shop Boys de la misma manera después de ver la peli. De verdad, muy, muy, muy recomendable.
Pues me la apunto, señor Paco Tomás. Y mire, hoy no teníamos recomendación de la semana y al final usted ha hecho una.
Ay, es que es preciosa, señor Martre, de verdad. No se la pierda. ¿Hay más temas?
Pues no, que sé que hoy necesita usted más tiempo para chisca.
Ay, es verdad.
Creo que ya no lo hay, pero
sí,
bueno.
Sí, sí, que nos han enviado una consulta, la de tiempo que no nos enviaban consulta. Venga, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque hoy empieza la revolución sexual. Wisteria Lane, otro lugar.
Consultorio de Chisca Tangis.
¡Chis! ¿Pero qué es esto? ¿Pero
pues la
qué
sintonía,
es esto?
La sintonía.
¿Pero qué sintonía, Sonia? Quita esto. Pero esto es una antigualla. ¿Esto qué es? ¿Pero qué le pasa con la sintonía del programa? Yo no entiendo nada.
Tangina. A ver,
sí,
te tengo que decir que es la sintonía de tu consultorio porque nos ha llegado una consulta.
¿Pero qué me dices?
Nos ha llegado una consulta. La firma Max.
Eso me parece precioso.
Dice que es un seguidor nuestro desde la época de la transversal. Y nos envía...
Pero qué bueno, pero eso es gran reserva.
Eso es gran reserva.
No.
Entonces nos envía una consulta a la que tendrás que dar respuesta o consejo. Entonces he puesto la sintonía que toca.
Ah, vale.
¿Estás preparada?
Pues, o algo.
No, estoy feliz.
Bueno,
estoy felicísima.
Pues estate atenta porque te voy a leer
no
la carta.
¡No quepo en mí!
Primero,
venga,
voy a pedir
sí
la música de leer cartas.
¡Ay, qué bonita! ¡Esa es la música de leer cartas!
¿No te acuerdas?
¡La del rayador!
¡La del rayador!
¡Venga, venga! ¡Oh, qué bonito!
¡Voy! Estimada Chisca Tangina, me dirijo a ti
sí
desde el pozo de confusión e incertidumbre en el que me estoy sumido, con la esperanza de que puedas ayudarme ante una duda que me corroe, confiando que
sí
tu bondad y sabiduría ponga un poco de claridad ante esta cuestión que paso a explicar. No sé qué hacer,
claro,
si buscar criada o ponerme a servir. Sí, querida Chisca, en mis ratos libres y dando rienda suelta a mi calenturienta imaginación, me gusta vestirme de criada y que me ordenen efectuar las labores del hogar. Me pongo un uniforme muy cortito y a mi pareja, también a mis ligues, les pido que me manden preparar un té, limpiar el polvo, fregar el suelo, hacer la cama, aunque luego terminamos deshaciéndola. Pero bueno. Y claro, mis criadas de verdad, las chicas del servicio, al verme de esta guisa, terminan despidiéndose alegando que esta casa es muy rara, entre otras lindeces que os resultarían escandalosas. Yo no puedo hacerme cargo del mantenimiento y limpieza de mi mansión, porque aparte de que es inmensa, me restaría tiempo para la práctica de mi excitante actividad con mis amantes, y estoy continuamente buscando criada y al mismo tiempo sirviendo. ¡Ay, Chisca!
Sí, sí.
Si supieres la incómoda incertidumbre que este come-come me provoca, estaría dispuesto
come,
a entregar...
Come.
Estaría dispuesto a entregar mi fortuna, es decir,
sí,
por resolver este trascendental problema. ¿Qué hacer?
Ajá.
¿Busco criada
sí
o me pongo a servir? Te ruego, por favor,
sí,
arrojes algo de luz a mi espantosa tiniebla. Y si necesitáis limpiar algo, no dudéis en llamarme. Os envío un fuerte abrazo, Max. ¿Qué contestamos a esta carta?
Mire, muy bien. Dice que confía en mi bondad y sabiduría para poner claridad. Lo ve, los vecinos me aman y me valoran, no como usted, que es todo el rato...
Yo creo que esto no es el consejo que él espera, pero allá
tú. Bueno, eso no es el consejo todavía, eso es un comentario. Podré comentar, ¿no?
Sí, puede.
Bueno,
bien.
Ante la pregunta... ¿Qué hacer? Si buscar criada o ponerme a servir, yo le diría, las dos cosas, cariño. O sea, ponerte a servir, sí, cariño, sí, eso tú no lo dejes, corazón. Tú has nacido para servir a tus amantes, a tus hombres y para ser una buena cerda con un uniforme muy cortito. No hay que ir en contra de la naturaleza de uno mismo, mi amor. Y ya después de servir y atender a tus señores y hacer la cerdita como todo el mundo lo va a hacer, pues todo debe quedar hecho un desastre. Entonces ahí, cariño, que llegue la señora de la limpieza y te lo deje como los chorros del oro, porque a mí me da
oye
que tú después del jueguecito ya no tienes más ganas de limpiar.
Yo también le diría que también hay señores de la limpieza.
Nadie nada.
Pero también hay señores de la limpieza, que lo tenga en cuenta. Bueno, que
bueno.
Chisca, que se nos acaba el tiempo, pero me parece muy buena respuesta. Tienen más que decirle.
Tienen más que decirle, ¿eh? Sí, porque él dice que está dispuesto a entregar su fortuna, pues que me la entregue. Que yo la sabré usar. Que me la entregue, por Dios, que soy una desgraciada.
Tangina, que hasta la semana que viene, oye, que nos vamos con una canción que espero que te guste mucho, que se titula Bailando con Lobos.
¡Oh, Bailando con Lobos! Eso es una película muy antigua.
Pero también hay una canción. Ven, que te mando un beso. ¡Salud!
¡Vale, vale!
Ah, pues
salud.
Nada, salud y libertad.
Trance, estado y oración, el cuerpo habla, no es una simulación. A rajatabla, la gravedad se hace lenta, ya se aumenta la magia. Intuye la sensación que hay en tu calma, la soledad de la luna llena el alma. Si vas primero, el mundo entero se contagia. noche nos envuelve con sus luces de calor. Todo se concentra, nos bajamos del coche y en mi mente suena la mejor canción.
Wisteria Lane, con Paco Tomás.